Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las cartas ya están sobre la mesa para el supermartes. Cubrimiento especial de La Voz de América desde Texas. Tragedia en el servicio policial estadounidense. Insostenible cese de hostilidades en Siria en medio del fuego cruzado. Y desde lo más barato hasta la realidad virtual. Todo en un mismo aparato.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Con el supermartes, la hora de la verdad llegó para los precandidatos presidenciales estadounidenses. Los dos estados, un territorio y el voto en el extranjero serán la guillotina y los jueces de quienes siguen o no en la contienda electoral. Texas marcará una tendencia no solo por su cantidad de delegados, sino por la gran participación hispana que potencialmente podría definir la elección. Desde Houston nos acompaña Gesell Tobías. Gesell, vamos a tener un poco de delay, le digo esto de retraso, le digo a los televidentes, por el intercambio, por el sistema de transmisión que vamos a tener. ¿Eso es porque es tan importante Texas?
Exactamente, muchísimas gracias Lina por tenerme contigo. Pero una de la importancia más grande que tiene Texas es porque será una o la primera muestra de la comunidad hispana y prácticamente hacia quién van a inclinar la balanza. Este es un estado con muchísimos hispanos y es el estado que más hispanos van a representar durante el día de elecciones, que es el día de mañana. Por lo tanto, ese es uno de los grados de importancia. Es decir, las minorías aquí en este estado, hacia quién van a inclinar la balanza. Pero otro argumento que le da importancia a este estado son los 155 delegados que están en juego, más que en ningún otro estado de los que van a participar el día de mañana en estas elecciones. Por lo tanto, de ahí que muchos precandidatos estén dándole mucha importancia a Texas, entre ellos, por supuesto, el senador Ted Cruz, que es el senador por Texas.
Es un 16% de población hispana. ¿Cómo llegan allí los candidatos teniendo en cuenta las más recientes encuestas?
Bueno, parte de la importancia que ellos le han dado a este estado tiene que ver exactamente en eso, ese 16%. Esta mañana estuvo aquí el expresidente Bill Clinton apoyando la campaña de su esposa. Estuvo en el Museo Nacional del Soldado Búfalo y ahí asistieron muchísimos exmilitares, sobre todo de raza afroestadounidense. Ahora, ¿cómo llegan? Bueno, Ted Cruz es el favorito según la mayoría de encuestas, pero hay que recordar que está Donald Trump también muy cerca de Ted Cruz, y según hablaba esta mañana con algunos de ellos, con alguna de las personas que están listas para ir a votar el día de mañana, aseguran de que a pesar de que Ted Cruz es el favorito en el lado republicano, Donald Trump, por su parte, tiene un mensaje mucho más simple, según ellos, un mensaje más comprensible, y por lo tanto se inclinarían por él. Entonces, entre ellos dos está bastante cercana la disputa. Ahora, por el lado demócrata, la situación es mucho más clara para Hillary Clinton. Ella viene consolidando este estado desde hace muchos años. Su esposo, el expresidente Bill Clinton, quien estuvo, como mencioné esta mañana aquí, es muy popular en este estado. Las personas le tienen muchísimo aprecio, lo recuerdan muy bien por la bonanza, según ellos, económica con la que él mantuvo o dejó el país durante sus periodos en la Casa Blanca. Por lo tanto, por extensión, consideran de que su esposa podría hacer un gran trabajo y Hillary Clinton es por mucho la favorita en este estado, Lina.
Tú estás allá, precisamente nos dices que hablaste con varios de ellos esta mañana. ¿Qué intención de voto ves en la población hispana? ¿Van a ir a las urnas? ¿Hay apatía? ¿Se evidencia algún favoritismo? ¿Cuál ha sido tu percepción al hablar con ellos, Gesell?
Mi percepción es que el mensaje por el momento de los precandidatos republicanos ha llegado, pero profundamente, a la comunidad hispana. La mayoría de ellos están molestos, están desencantados, por ejemplo, con el mensaje de Donald Trump y de Ted Cruz, pero además con el mensaje también de Marco Rubio, asegurando de que cuando él llegue a la Casa Blanca va a detener y eliminar algunos programas como el mismo DACA, al que muchos acá se han aferrado y están esperando que el Congreso se pronuncie sobre el tema. Entonces, por el lado republicano hay sin ninguna duda apatía, pero lo curioso es que hablaba con líderes también de organizaciones hispanas, hispanas proinmigrantes. Lo curioso es que también, por el lado demócrata, ellos aseguran de que tampoco están convencidos. Los hispanos quieren escuchar de temas como migración, quieren escuchar de que se les ayude en las escuelas, de que se les pueda dar impulso en los trabajos, y aseguran de que las plataformas, tanto de Hillary Clinton como de Bernie Sanders, tampoco se han enfocado en la comunidad hispana. Entonces, para ellos es muy difícil realmente determinar a quién esta comunidad va a apoyar, aunque en la mayoría de casos se van a inclinar por los demócratas.
Gesell, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de tu cubrimiento especial. Y déjame decirte que, pese a lo que muestran las encuestas, hasta ahora no se puede hablar de resultados definitivos, pues por lo menos dos expresidentes estadounidenses, entre ellos Bill Clinton, no ganaron ninguna elección primaria antes del supermartes, así que aún no hay nada descartado, aunque otro será el panorama después de esta crucial jornada. Pero no todos coinciden con la visión de que no hay nada definido aún. Algunos analistas aseguran que es muy tarde y que ya Donald Trump ha tomado mucha ventaja sobre sus rivales. Otros aseguran que aún existen factores que sin duda podrían marcar un rumbo diferente en el proceso por la nominación de los partidos.
Hasta ahora no hay nada definido en la contienda presidencial estadounidense, pero este martes marca una de las fechas más trascendentales de estas elecciones. Dos estados acudirán a las urnas, entre ellos Texas, donde el 38% de los habitantes son latinos.
Creo yo que el voto hispano va a ser clave y veo que las dos campañas están trabajando fuerte para lograr la victoria con la ayuda del partido, con la ayuda de los hispanos.
Lo que va a ser interesante es ver hacia dónde va. Vimos en el estado de Nevada Trump ganar 44% del voto, 46% del voto hispano, cual eso pues sorprendió a muchos.
En Texas, las encuestas dan como ganadores al republicano y senador por ese estado, Ted Cruz, y a la demócrata Hillary Clinton. Pero es Donald Trump quien lidera los sondeos en los otros 11 estados y llega impulsado por su más reciente victoria en Nevada. Para el analista Diego Sánchez, competir contra Trump este martes será el mayor reto para los demás precandidatos republicanos.
La única preocupación que la mayoría del partido tiene ahora mismo es de que quizás es muy tarde para cualquiera de estos dos senadores poder tumbar a Trump. El margen que separa Trump con el resto de los candidatos supera 25 puntos.
El director de Asuntos Hispanos del Comité Nacional Demócrata asegura que un electorado más diverso del que hemos visto hasta ahora podría cambiar el curso de la campaña para algunos candidatos.
Vamos a ver la participación de jóvenes, madres y padres, abuelos. Y va a ser un poco diferente a los primeros cuatro estados que hemos visto.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Y si bien todos los ojos están puestos en el supermartes, después de la crucial jornada, el futuro de la campaña se jugará en otros estados que históricamente han definido elecciones, como Florida. Así se preparan en ese estado para sus próximas primarias y asambleas partidarias del 15 de marzo.
En Estados Unidos, el año 2016 se ha convertido en revelador. Además de un amplio abanico de precandidatos por parte del Partido Republicano, la política tradicional se ha visto socavada por la preferencia de muchos hacia contendores atípicos. Este primero de marzo se llevará a cabo el Supermartes, un día que develará quizás el escenario definitivo para las elecciones presidenciales. En Miami, Joel Martínez nos dijo que ya cuenta con su elección.
Lo preferido es Hillary Clinton de Guy. Pues primer dama va a ser, primer mujer presidente, intelectual, posición que no le gana a nadie.
Sin embargo, la situación no está fácil para Clinton, pues entre los residentes de Florida existen muchos detractores. Al menos así lo manifestó Oscar García.
Bueno, yo diría que Marco Rubio, y yo creo que todos los latinos deberíamos unir y dejarnos de tanta separación y todos votar en masa a ayudar a los latinos como nosotros para poder tener algún día algún poder en este país donde vivimos.
De manera similar se expresó el señor Ernesto Mussolini.
Mira, ahí mismo tiene Bill Sanders. Él lo dice que él es comunista 100% y la Clinton es izquierdita.
Hay personas realistas quienes, como la señora Cari Oces, reconocen que el más favorecido por los republicanos no es quien debería llegar a la presidencia.
Contra de mi deseo, pero el señor Donald Trump. Yo pienso que va a ser el nominado.
Sin duda que el debate se mantiene activo.
Mientras estos criterios se debaten ante la opinión pública, habrá que esperar para el próximo 15 de marzo cuando ambos partidos se midan en primarias acá en el estado de Florida. Desde Miami, José Perralete, Voz de América.
Al regresar, cuerpos armados de Estados Unidos lamentan nueva tragedia y ayudas tecnológicas para proteger a los uniformados.
¿De dónde viene el virus Zika y cuántas personas alrededor del mundo están afectadas? El Zika es transmitido por la picadura de un mosquito. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la epidemia de Zika como una emergencia global y hasta ahora no tiene cura. Los síntomas más comunes son fiebre, erupciones y conjuntivitis. Si presenta síntomas, debe descansar, beber líquidos y tratar el dolor y la fiebre con medicamentos habituales. Fórmese sobre el virus Zika. La educación es su primera línea de defensa.
Buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Damos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América. Una tragedia enluta a los cuerpos armados del estado de Virginia. El primer día de trabajo de una joven oficial de policía culminó con su muerte a manos de un miembro activo del ejército estadounidense, quien estaba fuera de servicio.
La oficial de policía Ashley Windham tenía solo 28 años de edad y algunas horas en su primer día de trabajo en el condado de Prince William en Virginia, cuando fue acribillada a muerte presuntamente por el sargento del ejército Ronald Hamilton, quien protagonizaba una disputa doméstica, explicó el jefe de la policía Steve Hudson.
Cuando él intentó cerrar la puerta y dejarlos afuera, lucharon para proteger a la esposa que trágicamente murió. Ese individuo de pronto abrió fuego contra los tres policías, hiriéndolos de gravedad.
Zacharias Harris dice haber sido testigo del crimen.
Vi a la oficial tirada en el suelo, baleada en la pierna.
La noticia sacudió al cuerpo policial, relata el compañero de oficio de la víctima, Jonathan Perrock.
Cuando nos enteramos de que murió en la cirugía, para nada lo esperábamos.
Mientras se investiga lo sucedido, familiares, conocidos y extraños rinden tributo a la joven que en algún momento fungió como reservista del Cuerpo de Infantes de Marina y tenía una maestría en ciencia forense.
Muchos de mis hermanos y hermanas detrás mío son militares activos o jubilados y efectivos de la ley, activos o jubilados, así que sentimos camaradería.
Según la abuela de la oficial, esta no es la primera tragedia en la familia. El padre de Windham fue sepultado en 2004 con honores militares luego de haberse quitado la vida a su regreso de Irak. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Hasta identificar huellas dactilares con sus propios teléfonos celulares es una de las funciones que podrán cumplir los policías de Nueva York con el nuevo programa del que hace parte toda la institución en la ciudad. El proyecto cubre actualmente al 70% del pie de fuerza en la Gran Manzana y también busca mejorar la relación con la comunidad.
El Departamento de Policía de Nueva York ha decidido dar acceso nunca antes visto al público de sus estadísticas de delincuencia tras revelar una nueva versión digital de la herramienta CompStat 2.0.
Esto es para darle al público la información y herramientas que necesitan para ver, establecer mapas y analizar los números de la policía de Nueva York, dándole así a los residentes de la ciudad una idea de dónde y cuándo hay crimen.
Los usuarios podrán ver estadísticas que incluyen asesinatos, asaltos, tiroteos, robos, entre otros crímenes divididos por condado y estación de policía, una herramienta que no ofrece ningún otro departamento en Estados Unidos.
Ahora los neoyorquinos tendrán más información a su alcance, cumpliendo nuestra promesa de mejorar la transparencia en el gobierno. Seguimos dando a los oficiales de policía nuevos teléfonos inteligentes, tabletas y recursos para mantener a nuestra ciudad segura.
Actualmente 25,000 policías, un 70% de la fuerza policial de Nueva York, ha recibido teléfonos inteligentes. Se espera que para el próximo mes los 36,000 uniformados de este departamento estén haciendo uso de estos aparatos, donde pueden acceder a información, recibir mensajes del 911, así como identificar huellas dactilares.
Me parece perfecto, sí, para que sí se agilice más la policía y encuentre más rápido a las personas que están haciendo mal, ¿verdad?
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En breve, lo que propone Nicolás Maduro en derechos humanos para Venezuela y un cese al fuego que parece insostenible.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Damos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy la Voz de América.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
¿De dónde viene el virus Zika y cuántas personas alrededor del mundo están afectadas? El Zika es transmitido por la picadura de un mosquito. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la epidemia de Zika como una emergencia global y hasta ahora no tiene cura. Los síntomas más comunes son fiebre, erupciones y conjuntivitis. Si presenta síntomas, debe descansar, beber líquidos y tratar el dolor y la fiebre con medicamentos habituales. Fórmese sobre el virus Zika. La educación es su primera línea de defensa.
Escepticismo en algunos sectores y repudio en otros. Fue recibido en Venezuela el que el presidente Nicolás Maduro presentó como su plan de derechos humanos para los próximos 3 años. Aunque el gobierno defiende su propuesta, algunos cuestionan la autoridad moral del mandatario para hablar de defensa de los derechos humanos.
El dignatario venezolano Nicolás Maduro encabezó un acto para honrar a las víctimas de El Caracazo, el estallido social que se produjo en el país a finales de la década de los años 80 y del cual se cumplió el 27 aniversario. Durante el encuentro, anunció un Plan Nacional de Derechos Humanos con vigencia hasta el año 2019.
Todo el poder de la patria tiene que subordinarse y cumplir de manera obligatoria.
Del mismo modo, Maduro reiteró su desacuerdo con la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional propuesta por la opositora Mesa de Unidad Democrática.
A cumplir la ley, a cumplir la Constitución, a respetar los derechos humanos y los criminales a la cárcel.
A este respecto, el dirigente opositor del Partido Progreso Social, Yamil Tovar, rechazó la nueva acción del presidente Maduro y aseguró que ese nuevo plan es una cachetada al estamento jurídico internacional y a los acuerdos firmados por la República.
Mientras Nicolás Maduro hace esta payasada de crear este ordenamiento de derechos humanos en Venezuela se viola el fundamental y primordial principio del derecho humano, como es el derecho a la vida.
Por su parte, el secretario general del Partido Social Cristiano, Rogelio Díaz, asevera que el país está sobre lo que cataloga como una bomba de tiempo.
La verdad es que en Venezuela, si algo hoy se viola, son los derechos humanos de la gente. Se viola el derecho a la alimentación, se viola el derecho a la vida, cuando todos los días estamos gobernados por la violencia y por la impunidad.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Siga paso a paso el desarrollo de la contienda electoral estadounidense con el cubrimiento especial de La Voz de América desde Texas y Virginia este supermartes. Cita que definirá el futuro de algunos precandidatos republicanos. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Denuncias de constantes violaciones rodean la aplicación del cese de hostilidades pactado para el conflicto sirio. El escepticismo de la población civil se tradujo en hechos sobre el terreno, lo que le da pocas posibilidades de éxito al mecanismo para buscar una salida negociada y garantizar entrega de ayuda humanitaria.
Durante una reunión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Francia demandó información sobre un posible incumplimiento del cese de hostilidades en Siria.
Hemos recibido indicaciones de que los ataques, incluidos por aire, han continuado contra zonas controladas por la oposición moderada.
Apoyando la petición del país europeo, un vocero del Comité de Altas Negociaciones, apoyado por Arabia Saudita, dijo que el cese del fuego ha sido violado 15 veces durante el primer día y que existen más incumplimientos por parte de Rusia y el grupo chiita Hezbollah, ambos aliados del presidente sirio Bashar al-Assad.
La tragedia de Siria es la prueba que juzgará la eficacia de todos nuestros esfuerzos en el ámbito de los derechos humanos. Y por el momento nos vemos obligados a admitir que estamos fallando.
Por su parte, el enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, espera que se resuman las negociaciones este 7 de marzo.
Estamos trabajando en ese objetivo, pero por supuesto dependerá de cómo se mantiene el alto al fuego, el cese de las hostilidades y la ayuda humanitaria.
El cese de hostilidades es el primer intento de alto a los enfrentamientos en 4 años. Sin embargo, miembros del organismo todavía no tienen claro cómo se supone que debe funcionar el sistema. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, se abren las puertas para vacuna contra la diabetes infantil. Y la realidad virtual se toma la telefonía celular.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Damos espacio para todas las fuentes, con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
¿De dónde viene el virus Zika y cuántas personas alrededor del mundo están afectadas? El Zika es transmitido por la picadura de un mosquito. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la epidemia de Zika como una emergencia global y hasta ahora no tiene cura. Los síntomas más comunes son fiebre, erupciones y conjuntivitis. Si presenta síntomas, debe descansar, beber líquidos y tratar el dolor y la fiebre con medicamentos habituales. Fórmese sobre el virus Zika. La educación es su primera línea de defensa.
En su quinta nominación al Oscar como mejor actor protagónico, Leonardo DiCaprio ganó el anhelado reconocimiento. Su papel estelar en El Renacido lo hizo merecedor. DiCaprio había sido nominado por primera vez en el 1994, cuando apenas tenía 19 años, por su papel en Titanic. El Renacido también le dio la segunda estatuilla consecutiva a Alejandro González Iñárritu como mejor director. Nuevos hallazgos sugieren que los niños diagnosticados con diabetes tipo 1 antes de los 7 años tienen una forma diferente de la enfermedad que podría generar nuevos tratamientos, incluyendo una vacuna.
Bethan, de 9 años de edad, tiene diabetes tipo 1. Ella utiliza una bomba que le suministra insulina mientras su madre le vigila la dieta. Antes de su diagnóstico, su vida era dura.
Me siento débil y cansada todo el tiempo. Notamos que bajó de peso, pero no tenía todas las señales que otros niños poseían con tipo 1. No tenía esa sed insaciable ni exceso de orina.
Ahora Bethan es una niña saludable y la noticia puede ser hasta mejor. La Escuela Médica de la Universidad de Exeter ha hecho un descubrimiento que pudiera llevar a un mejor tratamiento y hasta la prevención de la enfermedad.
Se pensaba que cuando alguien desarrolla diabetes tipo 1 es porque ha perdido el 90% de las células que producen insulina en el páncreas. Eso podría ser cierto para los niños más jóvenes, pero no para los niños que son mayores. Ellos tienen aún una considerable reserva de células, lo que significa que podríamos reactivar esas células y así lidiar mejor con la enfermedad.
Aunque está muy bien ajustada a su programa diario, Bethan tiene muchas esperanzas de que la investigación lleve a buenos resultados.
Si un día en el futuro encuentran una cura, mucha gente estará feliz.
Henry Llanos, Voz de América.
La competencia por el dominio del mercado de los teléfonos celulares sigue siendo feroz y quedó en evidencia en la Feria de Barcelona, con ejemplares que costarían $4 o con modelos de realidad virtual. Las compañías fabricantes le apuestan al diseño de los mejores prototipos con base en la búsqueda de un balance entre el costo y beneficio de sus creaciones.
Este contador en tiempo real muestra el aumento constante de usuarios de teléfonos móviles en todo el mundo. Con mucho dinero de por medio, el mercado sigue siendo enorme, pero hay un reto de diseño para los fabricantes. Para Sony es todo acerca de la cámara. Su teléfono Xperia X tiene una cámara que está lista para tomar una foto en menos de 0,6 segundos. El G5 de LG tiene un diseño modular y un surtido de accesorios que añaden duración de la batería y actualización de la función de cámara del teléfono. Pero estos accesorios cuestan bastante para los fabricantes, pues China e India están trayendo unos teléfonos inteligentes más económicos.
Estamos viendo una oscilación de los mercados desarrollados a los mercados en desarrollo. Así que hay más marcas chinas y más marcas de la India. Y creo que potencialmente también más marcas africanas en el futuro.
Con cámaras que pueden tomar 360 grados, otra oportunidad se está abriendo, la de la realidad virtual. Samsung ya conecta su teléfono con sus gafas de realidad virtual.
Estos son los dispositivos que van a generar un montón de contenido y el contenido generado por el usuario va a ser la clave para impulsar el mercado.
Los fabricantes tienen la esperanza de que muy pronto casi todo el mundo va a querer un conjunto de gafas de realidad virtual para el juego, la exploración de lugares distantes o para conversar con amigos y familiares que no están físicamente presentes. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Con uno de los primeros actos del nuevo presidente de la FIFA, Gianni Infantino, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Se trata de su visita al recién inaugurado museo de la institución, que contiene más de 1,000 objetos, 500 videos y un multicolor despliegue de las camisetas de las selecciones nacionales que han asistido a los mundiales de fútbol. En una construcción de 5 niveles, la exposición de objetos conmemorativos data desde 1904, cuando la entidad fue creada, pasando por cada cita mundialista desde la primera, que tuvo lugar en 1930. Para los fanáticos del balompié será un lugar de visita obligado si van a Suiza. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.
coming up.